Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, en algo más de 48 horas habrá terminado este 2020. La revista Time lo ha calificado como el peor de la historia. Habría que tener más de 80 años para recordar los horrores de las guerras mundiales y más de 100 para recordar la gripe de 1918. El impacto de la pandemia ha hecho que cambie nuestra forma de vivir y que se transformen muchas actividades gracias a la tecnología. Hemos sufrido los problemas de la digitalización ultra rápida y disfrutado también de un avance tecnológico que va a sentar las bases del progreso en los próximos años. Por todo ello, toca hacer repaso de lo que ha sido este 2020 en tecnología. Y como todos los martes, saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Mamen? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ha sido un año bastante complicado en muchos aspectos. Vamos a intentar repasar lo más relevante que ha ocurrido durante este 2020. Y para empezar, bueno, pues, ¿qué titular tecnológico le pondrías a este año que está a punto de acabar?
Pues la verdad es que complicado, pero no sé, algo así como la película de García esta de Volver a empezar, ¿no? Sí. Yo creo que al final es cierto que la tecnología ha sido un salvavidas muy importante, que yo creo que no solo ha paliado los efectos de los confinamientos y el parón económico, sino que nos ha hecho reflexionar sobre cómo puede ser un futuro sostenible, donde creo que la tecnología será indudablemente una pieza imprescindible, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el teletrabajo, todos los hemos tenido que adaptar, es un claro ejemplo de ello. Bueno, hace un año nadie sabía lo que era Zoom, por ejemplo.
Nada, aparte de una cosa que tenían las cámaras de fotos, pero, sí, pero efectivamente yo creo que tal vez
sí, pero
sea,
creo que no era el mismo servicio,
pero
¿no?
No era el mismo. Yo creo que tal vez sea el primer hito relevante de este año, efectivamente. Las plataformas de videoconferencia, sí, y colaborativas como Zoom, Google Meet, Skype o WebEx, todas estas han sido la tabla de salvación para mantener la actividad económica en muchos sectores, pero también la educación, la formación, incluso los servicios públicos. Y yo creo que incluso en el plano personal, creo que las reuniones virtuales pues han evitado que nos volviéramos más locos durante los confinamientos, si cabe.
Bueno, la verdad es que volvernos locos no sé, pero tener que aprender a convivir con las tecnologías, seguro, y te lo digo por propia experiencia y hablo en primera persona, ¿eh?
Ha sido complicado.
Vamos,
sí,
muy, muy complicado. Mira, vamos a recordar, por ejemplo, algunos momentos, lo que pasó en un pequeño ayuntamiento de Navarra.
Cuando pedimos la limpieza de los ríos, nadie va a equivocarse que se está pensando en limpiar los ríos de una manera, es decir, meter una pala excavadora y limpiar, no. Estamos pidiendo la limpieza de los ríos.
Dame un segundo.
Sí, decirle algo a Bernie. Rápido,
creo que
por
sí,
favor. No se puede quitar, no se le puede desconectar, ¿vale?
¿Qué es lo que le pasaba a Bernie?
Pues porque estaba en bolas en la ducha el tío. Sí. Sí. Pobre hombre.
¿Haciendo la videoconferencia?
Sí, yo creo que ha habido incluso casos peores. Eso
¿todavía?
Eso de vestirse solo de cintura para arriba para salir en la cámara. Pero bueno, es verdad que, como decías, hemos tenido que aprender y ha sido complicado usar estas tecnologías porque estar en casa también ahora significa estar a la vista de todos.
Claro.
Y claro, pues hay que tener cuidado con las formas, con cómo nos comportamos en esas reuniones virtuales, pero también con nuestra privacidad y con los temas de seguridad, porque estas plataformas han crecido más rápidos que los mecanismos de seguridad que nos ofrecían.
Claro, porque gracias a ese crecimiento, además, las empresas dueñas de esas tecnologías, bueno, antes hablábamos de las farmacéuticas, ¿no? De las farmacias, de lo que ha pasado, también han hecho su agosto, ¿o no?
Indudablemente, sí. Es que no olvidemos que estas plataformas han multiplicado por 10 el número de usuarios. En el caso, por ejemplo, de Zoom, ha pasado de tener 30 millones de participantes en videoconferencias en 2019, en el año anterior, a más de 300 millones de participantes al día,
fíjate.
Este año, al día, que es una burrada. Y claro, ahora su valor en bolsa, lógicamente, pues ha hecho que supere, por ejemplo, el caso de Zoom, más de los 100.000 millones de dólares el valor. Y, por ejemplo, fíjate, un ejemplillo, lo veía el otro día, que si hubiéramos comprado 1.000 euritos en acciones de Google o de Zoom o de Tesla en febrero, ahora tendríamos entre 5 y 10.000 euros. O sea, dependiendo de la que hubiéramos elegido, entre 5 y 10 veces más.
Claro, porque además la cobertura de Zoom, por ejemplo, permitía tener a muchas personas en una videoconferencia, ¿no?
Claro, y es lo que han mejorado muchísimo, que ahora es prácticamente ilimitado, ¿no?
Claro,
en el streaming.
Claro, sí, que sí, hemos pasado efectivamente de poder tener una videoconferencia a 2-3 personas a tener
toda a 50,
por ejemplo, yo recuerdo pues los claustros de profesores, por ejemplo, en el colegio.
Claro.
Todo el claustro estaba a través de una videoconferencia. Y todos los alumnos.
Tener una clase de 20.
De 20 o más incluso. Incluso ahí participando. Bueno, pues parece que las compañías tecnológicas se han convertido en las mayores empresas mundiales. ¿Es así de drástico el cambio de ranking?
Pues sí, fíjate, lo comentabais antes con el tema del sorpaso de China, pero es que sí. En el ranking de empresas por su capitalización bursátil, de las 10 primeras en el mundo, 7 son tecnológicas.
Fíjate.
O sea, por ejemplo, las famosas gafas Google, Apple, Facebook, Amazon, pero también Microsoft o Alibaba y Tencent, que son chinas. Y además es curioso que en la lista de las 100 primeras compañías del mundo hay 27 tecnológicas, o sea, el 27% que valen juntas más de 11,5 billones de euros, que es eso, equivalente al 14% del PIB mundial.
Fíjate. Una barbaridad. Oye, por cierto, cambiando de tema, para que este nuevo entorno digital funcione, hacen falta también infraestructuras tecnológicas avanzadas. Este año hemos sufrido, y además lo digo así, sufrido de vez en cuando los problemas, claro, de las conexiones de baja calidad, las webs se saturan, no están preparadas para lo que han tenido que soportar, ¿no? O no estaban, por lo menos, al principio.
No estaban al principio. Decías, fíjate, que podíamos ver todo un claustro a una clase de veintitantos alumnos, pero efectivamente ha sido un año complicado en esa línea, ¿no? De hecho, hace dos semanas vimos cómo Google se paraba casi durante una hora a la hora de comer, más o menos, sí. Eso, las 12:30 o la 1, estuvo parado casi dos horas, y siempre se ha dicho en el entorno informático, decíamos que el día que no funcione Google por la mañana es que ha llegado el fin del mundo. Así de sencillo.
Bueno, seguramente que alguno lo pensó, que sí. Intentaba acceder al correo y a otros servicios, y qué pasa, que no puede.
Que para todo, ¿no?
Claro.
Y claro, y fíjate, y aún así yo creo que podemos decir que España ha sido uno de los países privilegiados en este sentido, ¿no? Y probablemente este sea el segundo hito del año, el que en España, aparte de las infraestructuras que tenemos, se ha lanzado la red 5G. ¿No?
Oye, la red 5G, además, que ha venido llena de titulares, teorías de la conspiración, las batallas geopolíticas, posibles problemas de seguridad que al final también nos afectan bastante. ¿Qué novedades trae el 5G?
Pues muchas. No las que dicen los conspiranoicos de que nos van a insertar chips en el cerebro, pero la verdad es que esta quinta generación de redes móviles, el famoso 5G, sí que trae cosas importantes. Por ejemplo, mucha más velocidad. Es 100 veces más rápida que la 4G actual. Mucho menor tiempo de latencia.
¿Qué es eso del menor tiempo de latencia?
Es el tiempo de respuesta desde que hacemos clic hasta que cargamos la página. Por ejemplo, si estamos visitando una web. Y ahora se va a estimar en un milisegundo. Una cosa muy importante va a ser la mayor densidad de dispositivos. Es verdad, hemos visto muchas veces como cuando estamos en la playa se satura, no funciona porque hay demasiada gente conectada. Bueno, pues esto soporta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, que es una barbaridad. Y otra cosa que va a ayudar mucho va a ser la geolocalización, el que tenga la precisión de poder geolocalizarnos con menos de un metro de distancia.
Bueno, el rango es muy pequeñito, ¿no? Un metro es muy poquito.
Desde un satélite es muy poquito.
Es muy poquito, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía en octubre José María Álvarez Pallete, que es el presidente de Telefónica.
Hace un mes anunciaba el compromiso de Telefónica para impulsar la digitalización completa de España. Hoy celebramos la puesta en marcha de nuestra red de 5G, un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de nuestro país.
Realmente, es que hemos estado hablando tantísimo del coronavirus y de todo lo que ha traído consigo. ¿Realmente es tan importante esta tecnología 5G? Porque quizá ha pasado desapercibida.
Ha pasado un poco desapercibida, primero porque el lanzamiento va a ser más lento, va a tener una serie de oleadas o de fases que lo van a hacer más lento. Pero, claro, con las características que comentábamos antes y como dice Álvarez Pallete, yo creo que claramente lo que está ocurriendo este año es que se están sembrando las bases o se está poniendo la palancas necesarias para acelerar la transformación digital a todos los niveles. Fíjate, esto va a permitir, como se suele decir, conectar personas con todo lo que le rodea. Y eso significa con todo, no solo con móviles y ordenadores, sino también con coches, con aviones, con trenes, con industrias, con la nevera, con un semáforo. Es el famoso Internet de las cosas. Y además yo creo que va a ser la base para que pegue un salto importantísimo la inteligencia artificial avanzada y la realidad virtual y la realidad aumentada en tiempo real.
Pero si es que parece que estamos hablando de cosas de ciencia ficción, pero ¿qué va?
Claro.
¿No?
Están ahí. Fíjate, ya, recuerda que la película de Mad Max se ambientaba en 2021.
Efectivamente, el otro día lo miraba.
Espero que sea mejor 2021.
Bueno, ya veremos, a ver cómo empezamos, pero sí, yo creo que será mejor. Oye, antes hablábamos, Mario, de controversias por estas tecnologías, guerras comerciales entre compañías tecnológicas e incluso entre gobiernos como China, por ejemplo, y Estados Unidos, ¿no? Los dos gigantes.
Claro, yo creo que este es el lado más oscuro y también otro de los puntos calientes de este año. Veíamos cómo Donald Trump vetó a Huawei, la empresa tecnológica china, impuso aranceles a tecnológicas provenientes de China, anunció en agosto medidas para tomar el liderazgo en el control de 5G. Después anunciaba la expropiación de la filial norteamericana de TikTok en agosto. Luego, a su vez, en contra, China vetaba la expropiación bajo su ley de propiedad intelectual. Por otro lado, este mes Europa ha lanzado su tasa Google y ahora va a legislar los servicios y mercados digitales con dos leyes para garantizar nuestra soberanía digital. En definitiva, ha estado muy movidito el año y es porque ha sido un sector que ha crecido muchísimo en un entorno, yo creo que mal regulado.
Han faltado control
y han faltado leyes. Y claro, se han generado muchos beneficios, por eso decíamos antes que crecían tanto las empresas. Y yo creo que ahora que con esta nueva legislación, pues es posible que se corrijan un poco los resultados, porque claro, como estábamos viendo, y esto ya no es un tema de crecimiento empresarial, sino también de intereses geoestratégicos.
Oye, ahora te pregunto, porque ¿qué hay detrás de esa batalla comercial entre Estados Unidos y China? Pero tú has mencionado a TikTok. ¿Cómo es posible que TikTok haya estado a punto de convertirse en una de las palabras del año? O sea, porque hoy la fundeo elegía confinamiento, ¿vale? Sí, sí, pero ¿cómo es posible que TikTok se haya situado tan arriba?
Tan arriba, yo creo que fíjate, el tema de hacer
porque videos... en este programa sí que hemos hablado de TikTok.
Sí, sí, hemos hablado de TikTok y hemos visto los datos que eran espeluznantes. O sea, es decir, que estamos hablando de cientos de millones de usuarios creados este año, que suben vídeos de menos de un minuto. Entonces tiene una viralidad brutal, se manejan...
Bueno, sí, como flashes muy rápidos.
Flashes muy rápidos, o sea, son pildoritas de vídeos de un minuto que ya lo están utilizando las empresas para hacer su propio marketing, pero que tiene un problema y es que no... estaba regulado por ninguna legislación europea o occidental y se utilizaba pues para espiar a los usuarios, geolocal, dónde estabas, qué aplicaciones usas, etcétera. Y de ahí ha empezado la batalla política o de espionaje más que la tecnológica.
Más que la otra. Bueno, recuperamos el tema del que estábamos hablando, esa batalla comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que hay de trasfondo?
Claro, volviendo sobre ese tema, es que el problema es que yo creo que el que monopolice las nuevas tecnologías, y en especial 5G, y cuando decimos 5G nos referimos a todo, a la fabricación de las antenas, los servidores, los móviles, las aplicaciones, no solo va a ganar la batalla comercial que hablábamos y va a ganar mucho dinero con sus empresas y se convertirá en el líder tecnológico mundial, sino es que además va a tener una gran ventaja en sus actividades de inteligencia y de contrainteligencia, o sea, espionaje, ya sea para proteger sus intereses o para atacar a los enemigos o para fastidiarnos, decíamos, el sorpaso de China, ¿no? Eso es importante. Pero fíjate, por poner un ejemplo de que eso ya se empieza a notar sin 5G, España ha perdido su candidatura a tener la sede de Coordinación de Ciberseguridad Europea, que la había presentado, que iba a estar en León con el INCIBE, y la ha perdido porque la Comisión Europea cree que tenemos demasiada tecnología china en nuestras infraestructuras y que ello puede ser un riesgo de seguridad.
¿Y por qué se fija en la tecnología china? ¿Por qué tener tecnología china es un problema?
Pues la verdad es que es algo histórico. Ahora los chinos parece que son los malos, pero también pasó en su época con Estados Unidos. Es decir, cuando ponemos cualquier cacharro, puede ser un ordenador, una antena, pues se supone que dentro de esos cacharros puede haber tecnología que sirva para espiar. Aplicaciones que puedan estar escuchando información, y de ahí que la mayor dependencia de la tecnología china pueda ser un problema.
Bueno, pues hablando de seguridad, la ciberseguridad, otro de los grandes problemas de este 2020. ¿Por qué?
Claro, es que al dispararse el uso de la tecnología y debido también a la pandemia, pues han subido mucho las ciberamenazas, ¿no? Y no, yo creo que no éramos conscientes del riesgo que supone dar este paso tan grande y tan rápido al mundo digital. En general, yo creo que, para que te hagas una idea, se hace muchísimo daño a las empresas y a las personas. De hecho, yo creo que se estima que se puede valorar en más de 600.000 millones de dólares al año. No solo en
los daños que produce.
Los daños que produce los ciberataques. Claro, que es más o menos en la mitad del PIB español.
Sí.
Si volvemos al caso, hablamos de China contra Estados Unidos, pues fíjate, se cree que las tecnológicas chinas han hackeado a compañías por todo el mundo, alrededor del mundo, y según el LISA Institute...
¿Qué es el LISA Institute?
El LISA es un instituto español que se dedica a temas de geoestrategia, seguridad, y que la tecnología es uno de los parámetros que utiliza, y de hecho tiene cursos de formación en este sentido, es muy interesante... Y ha estimado que este impacto de esa batalla comercial y de espionaje, pues a Estados Unidos le ha costado más de 40.000 millones y ha costado el puesto de trabajo a más de 200.000 personas.
Fíjate, ayer, no sé si era ayer o antes de ayer, teníamos una información de nuestro compañero Juan Maño que decía que el mayor problema de seguridad que tienen ahora mismo las vacunas no es tanto un ataque en tierra, sino un ciberataque.
Claro.
O sea que
buscan dos cosas.
Que es un material tan sensible que los mayores problemas los tienen en la red y no... No sé, no nos cuesta quizá acostumbrarnos a eso, ¿no?
Sí.
Me resulta un tanto curioso. Oye, en resumen, las plataformas colaborativas como Zoom, 5G, la guerra comercial, la digitalización o la ciberseguridad han marcado este triste año 2020. ¿Va a seguir creciendo a este mismo ritmo el sector tecnológico?
Pues la verdad es que este año, que todo el mundo esperaba que se parara, ha crecido y bastante. Sí. Y se ha dado un paso de gigante en esa revolución digital que decíamos de ciencia ficción uh-huh. antes, ¿no? Y yo creo que sí va a seguir creciendo. O sea, mira, la consultora IDC decía que el sector tecnológico va a tener unos ingresos, que no su valor como empresa, sí. sino sus ingresos, pues van a acercarse a los 5 billones de dólares en 2021. Y que en 2023, más o menos, el 65% del PIB global, mundial, será proveniente de temas digitales o estará uh-huh. digitalizado.
O sea que el crecimiento es brutal.
Brutal.
Es brutal. Oye, para terminar, vamos a ver, ¿te atreves a dar así un avance de las tendencias que van a marcar el año que viene?
De algunas cosas que vamos a tener que, seguro que hablar en profundidad ¿sí? el año que viene, vamos a intentarlo por lo menos. Mira, uh-huh. uno, la ciberseguridad. Yo creo que sí. lo que hablabas tú, los ataques a laboratorios, hospitales, a distribución de vacunas o la suplantación de identidad de organismos que intenta robarnos, que lo estamos viendo ya, va a ir a más. Otra cosa va a ser el replanteamiento de los espacios físicos, las uh-huh. oficinas, los colegios, y esto va a llevar a que avancen mucho ciertas tecnologías como son la robotización de los procesos, el uso de inteligencia artificial, automatizar cosas y mayor servicio, utilizar más la nube, mayores servicios en la nube y, por supuesto, lo que llamamos operaciones desubicadas, ya lo estamos viviendo.
¿Eso qué son las operaciones?
Porque cada uno trabaje desde un lado. Una operación es lo que hacemos en el día a día en el trabajo, pero que cada uno puede poner su trocito de la cadena uh-huh. desde su casa. Y para eso 5G también va a tener
también
mucho
que ver. También es importante,
¿no? Y por uh-huh. último, yo creo que eso va a conllevar nuevos modelos de coordinarnos. Sí. El famoso el Internet de las cosas. Pues yo creo que va a haber una cosa de la que oiremos hablar el año que viene, que es el Internet del comportamiento. Internet of Behavior, por sus uh-huh. siglas en inglés.
Sí.
Pues herramientas y tecnología que nos sirvan para ver cómo nos estamos comportando y cómo nos coordinamos con nuestros compañeros de trabajo o de lo que sea.
Bueno, de todas las maneras, por ejemplo, un ejemplo es este programa, porque
claro.
hace un año estábamos todos aquí en la redacción y el programa se hacía directamente desde aquí, pero ahora estamos todos, bueno, estamos geolocalizados, porque estamos todos localizados, pero esa frase de Ángel de Cope Valdemoro, Cope Tres Cantos, Cope Carabanchel, ese tipo de cosas, pues efectivamente el programa La Linterna y muchos de la radio funcionan y salen adelante así, y eso es gracias efectivamente, como tú decías, a la tecnología. O sea que nos tocará, y por supuesto Antonio Mora, que está al otro claro. lado del cristal.
Luego significa muy buena tecnología y muy coordinados.
Hombre,
con
claro
Antonio.
Que sí. Mario, hablaremos mucho de todos estos temas y de otros durante el próximo 2021. Feliz año y
Igualmente.
Nos vemos el año que viene.
Feliz año, Mamen. Muchas gracias.
Hasta pronto, chao.
Chao.